Legado no es lo que dejas a otros, sino lo que dejas en otros. Por eso aquí encontrarás diferentes dinámicas de conversación con gente extraordinaria que con su historia marcan la nuestra. Bienvenido a Legado. Saludos, muchas bendiciones. Mi nombre es José Luis Torres y esto es Legado. Bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy estamos de frente a otro episodio más de lo que es Los Históricos, una serie que estamos disfrutando mucho. Y como en los últimos episodios, mi panelista favorito que me acompaña acá, mi hermano Ángel Luis Torres. Ángel Luis, bienvenido a Legado nuevamente.
Gracias, gracias. Muy buenas noches. Dios les bendiga. Aquí, gracias a Dios, gozándonos de cada historia de hombres de Dios que impactan nuestras vidas, de seguir buscando a Dios y ganar de que Dios use a uno grandemente.
Sí, gente que inspira a uno, gente que inspira a uno a seguir, y definitivamente que son personas que de alguna forma u otra con su vida nos inspiran, nos ayudan a nosotros a poder proseguir hacia adelante. Y bueno, a todos los que nos están escuchando, les informamos que en el canal de YouTube pueden ver este podcast en vídeo, y a los que nos están viendo vía YouTube también les anunciamos que en formato audio solamente, en cualquiera de tus aplicaciones favoritas de podcast, ahí usted nos puede conseguir como Legado y poder consumir este contenido solamente en audio, en caso de que estés manejando, que no puedas ver la pantalla, ¿no? Que estés cocinando y quizás no puedas prestarle atención a la imagen, pero puedes edificarte solamente con el audio, que así es como inicialmente comenzó esto. Pero ahora estoy procurando, ¿no?, que la mayoría del contenido que estamos haciendo acá pueda también publicarse en video para que entonces usted pueda disfrutar, ¿no?, de este proyecto audiovisual. Y bueno, ya estamos acá listos para lo que es el próximo Históricos, que es nada más y nada menos que Christmas Evans. Pero antes de que entremos en la historia, Henry, cuéntame cómo te ha ido esta semana, cómo pasaste las fiestas, cómo pasaste la Navidad, cómo fue este mes de diciembre para ti.
Pues ha sido un mes muy bendecido, gracias a Dios, a pesar de lo que, de la nueva cepa, de lo del COVID, pero gracias a Dios nos hemos cuidado, hemos estado visitando a la familia, todo eso, y la he pasado muy bien, gracias a Dios.
Sí, porque
la he pasado muy bien.
Quiero aclararle o notificarle a la gente que tú trabajas como enfermero, como asistente de ancianos que eran veteranos, ¿no? De veteranos. Y entonces, pues, tú estás al tanto de todo eso y al cuidado, ¿no?, de estas personas mayores, que es muy importante entonces tener ese cuidado que con el que siempre te manejan, ¿no?
No, amén. Y ahora que mi esposa está embarazada también, estoy muy contento. Dios me ha dado el mayor regalo de Navidad, ha sido, ¿verdad?, que mi esposa esté embarazada. Y de verdad que muy contento y con nuevas expectativas a lo que Dios hará en este nuevo año, que sabemos que va a ser un año de bendiciones y de muchas cosas buenas.
Ángel Luis está bien nervioso porque es la primera vez que él sale en el canal de YouTube. Él no está acostumbrado a salir en video. Ángel Luis, es tu cámara, puedes mirar, saludar a la gente. Y él me estaba diciendo, bueno, ya yo no estoy tan nervioso con el audio, ¿no? Porque ya hemos grabado varias veces, pero en cámara es la primera vez que él está frente a la cámara y está un poco nervioso, pero él se va a ir soltando a medida a medida que vayamos grabando. Bueno, Christmas Evans, háblame de tus primeras impresiones, sin entrar en detalles, tus primeras impresiones de la vida de Christmas Evans. Y te pregunto tus primeras impresiones porque del libro que nosotros nos estamos basando, que es el libro de Orlando Boyer, sucede que esta historia no tiene tanta información de la vida de la persona, sino que nos habla más de lo que es la vida de fe de esta persona, de cómo era su espiritualidad, de cómo eran sus manejos en el altar. Este tipo de información es el que nos está ofreciendo Orlando Boyer. Pero a pesar de que este episodio puede que sea más corto, un poco más ligero que los anteriores, creo que la gente va a ser fuertemente bendecida, sobre todo no porque abundemos mucho en la vida de Christmas Evans, sino porque abundemos en lo que era la forma en la que él se relacionaba con Dios y lo honesto que él pudo llegar a ser, ¿no?, con los escritos que dejó acerca de su propia vida. ¿Qué piensas de la historia de Christmas Evans de primera impresión, ¿no?
Sí. Pues mira, una de las cosas que me llama la atención bien bonito es que, a pesar que él fue un hombre ordinario, a pesar que sus padres no eran cristianos, ni nació en el ámbito cristiano, me llama la atención cómo un hombre ordinario, cuando tiene un encuentro personal con Dios, cómo qué magnitud Dios lo empezó a usar. Y eso fue una de las cosas que primero me llamó la atención de, sí, de ese tipo. Cómo un hombre que tenía una vida común y corriente tiene un encuentro personal con Dios y a qué nivel Dios lo llevó tan grande. Tan
no,
grande.
Es impresionante. Y sabes que me gusta mucho a Jean Luis, que él... es bien honesto, bien transparente en sus altas y sus bajas, que a veces estuvo arriba, a veces estuvo abajo, y él es transparente. Y bueno, vamos a comenzar con lo que es la historia de Krisma Ivan, que comienza en el 1766, ¿no? A mediados del siglo XVIII. Y es interesante porque él se llama Christmas justamente porque nació en Navidad, este hombre, y la gente comenzó a apodarlo eventualmente cuando llegaría a ser un gran predicador como el predicador tuerto, porque era ciego de un ojo. Y la razón por la que este hombre era ciego de un ojo es porque viene de un trasfondo que era un poco difícil. Él llega a conocer al Señor a los 17 años, pero esos primeros 17 años de la vida de Christmas Evan fue una vida difícil, ¿no? Fue una vida hasta cierto punto delictiva. Era una vida delictiva en el aspecto de que era un hombre que se había ligado mucho en lo que eran problemas, lo que eran peleas. Y me fascina que se comienza a hablar de él como que físicamente era un hombre fuerte, era un hombre alto, era un hombre que tenía las cualidades como para pelear y salir airoso en la batalla.
No, de hecho, en todas las batallas que siempre se metía en los problemas, siempre era el campeón. Sí. Porque tenías una habilidad bien buena, era un hombre alto, fuerte, y en todos los conflictos siempre tenía la victoria.
Sí, porque no sé si a ti te pasa, ¿no? Que uno lee la historia de David Goliat y uno se crea una imagen mental, ¿no? De Goliat y de Krisma Ivan. Yo lo que me he estado imaginando es precisamente un hombre corpulento, una persona saludable, un muchacho joven, pero con un físico atlético hasta cierto punto.
Y a pesar que tenía un físico así, era bastante inteligente. Porque usualmente cuando uno ve personas con esas características, fuerte, alto, usualmente metiéndose en problemas, uno dice, de intelecto no son tan brillantes. Pero él hace una diferencia, porque él no solamente tenía unas cualidades físicas muy buenas, sino que también era muy inteligente.
Sí, porque al decir que era una persona que se mezclaba en muchos problemas, la gente pudiera llegar a pensar que se mezclaba en problemas justo porque le faltaba algo aquí arriba en el coco, y no necesariamente, que es lo que estabas diciendo. Precisamente, ayer estaba escuchando un clip de un podcast, del podcast de Jordi White, que me salió un clip así en YouTube de un hombre que consumió droga desde los 16 años. Bueno, desde antes ya estaba consumiendo droga, pero ya a los 16 años había probado lo que era el crack. Y me pareció bien interesante cómo él comienza a hablar que en el colegio privado en el que él estaba, uno de los colegios más estructurados, un colegio difícil de poder entrar allá en El Salvador, este hombre tenía amistades que también consumían droga, y curiosamente uno de los que consumía crack era un muchacho que sacaba buenas notas, era un muchacho que era bullying, pero era un muchacho al mismo tiempo inteligente. Incluso cuando a él lo agarraron con droga y él dijo, no, pero fulano también hace esto, porque se chotearon entre ellos mismos, cuando ellos se comenzaron a señalarlo uno a los otros, es interesante que se sorprendieron los maestros y decían, es imposible que fulano esté haciendo este tipo de cosas, el que era bullying, porque él es bien inteligente, un muchacho brillante que tiene buenas calificaciones. Y Krisma Ivan, no llegando a esos extremos, ¿no? De tener algún tipo de adicción, sino que era un muchacho que hasta cierto punto podemos decir que estaba a un paso de vivir una vida delictiva, si no es que la vivió, ya que no se especifica por qué causa eran los problemas en los que él terminaba peleando.
Abogando más a lo que estás diciendo, a veces es un poco triste ver personas que tienen un coeficiente intelectual bien elevado, pero no tienen dominio propio en cuanto a las emociones y a sus decisiones. Porque uno conoce personas que son bien inteligentes en lo académico, pero sin embargo en su vida cotidiana las decisiones que toman son bien desastrosas. Tienen relaciones desastrosas, tienen problemas con todo el mundo, no saben controlar sus emociones. Y uno dice, wow, ¿cómo una persona puede ser tan inteligente y a la vez tomar pésimas decisiones? Sí, y eso tiene que ver con el dominio propio.
No, y yo había escuchado, porque hay diferentes tipos de inteligencia, ¿no? Hay gente que es muy inteligente para los estudios, pero tienen poca inteligencia emocional. Y muchos de los grandes científicos eran personas que sus matrimonios no perduraban porque tenían un gran conocimiento, su inteligencia inteligencia estaba alineada a lo que era esa área, pero en cuanto a lo emocional, eran pésimos. Eran personas que no tomaban buenas decisiones, eran personas que eran pésimos en sus relaciones y siempre terminaban convirtiendo su familia en una disfuncional.
Y muchos de ellos no necesariamente eran inteligentes intelectualmente, sino porque eran persistentes. Casi siempre uh-huh. su matrimonio se las arruinaba porque cuando tenían una idea en su mente, eran muy persistentes en eso. Y al ser bien persistente, se olvidaban de todo lo demás, se olvidaban de sus hijos, de todo. Y esa persistencia lo lograban lo que querían, porque no necesariamente eran inteligentes, pero su persistencia en cuanto uh-huh. a lo que querían y lo lograban.
Y este hombre, pues, era ese tipo de muchacho. Un muchacho que tenía problemas, un muchacho que, no te preocupes, Luis acaba de mover la botella y se escuchó, no te preocupes. Es interesante porque, Luis, esto es bien relax. Aquí la gente sabe que yo ni edito ni nada, Leonor y yo aquí grabamos y a veces decimos una cosa que después yo ni la edito y la gente hasta cierto punto hasta se lo disfruta. Anyway, te decía que la razón por la que a él lo llamaban el predicador tuerto es porque precisamente antes de convertirse al Señor, en una pelea que había tenido, alguien había sacado una navaja y le habían herido precisamente en la cara, ¿no? Y le habían, de alguna forma, le mutilaron el ojo y había perdido la visión. Y por eso es que él pierde ese ojo. Pero sin embargo, se habla acerca de su mirada de un solo ojo, ¿no? Se habla de su mirada, de que era brillante, de que tenía algo especial, de que físicamente tú lo mirabas y era una persona que era como atractiva. Atractiva, no estoy hablando de bonito, atractiva como con poder de atracción. A ver si me doy a entender. Sí, sí. No sé si te acuerdas de la primera película de Fast and the Furious, perdónenme en inglés, de Rápido y Furioso. La primera película, cuando Brian, interpretado por Paul Walker era, se acerca a donde Toretto, interpretado por Vin Diesel, llega un momento en que empieza a pasarse mucho allí en el taller de Vin Diesel, todo el tiempo está allí. Llega un momento en que la hermana de Vin Diesel le dice al personaje de Paul Walker, a Brian, le dice, ya él te atrapó, porque él tiene como una fuerza de gravedad, un imán que todo lo atrae hacia él. La gente no puede evitar acercarse a él. Y me parece que ese es el tipo de atracción que estoy hablando, que tenía hasta cierto punto Chris Masevan.
Sí, porque eso se trata del poder de la atracción. Hay personas que son bien decididas. Sí. No son personas ambivalentes, son personas que cuando quieren algo son determinadas, dicen esto es lo que quiero. Y esa decisión de ese dominio propio, de lo que quieren, de esa determinación, hace que mucha gente que son ambivalentes en lo que quieren, cuando ven eso, desean ser como ellos. Yeah, y entonces se pasan con ellos, con ese tipo de gente, porque ellos quieren ser como ellos.
A la edad de 17 años, Chris Masevan fue que tuvo un encuentro con el Señor. Nunca se aclara, al menos en lo que yo he estado leyendo, cómo fue que tuvo ese encuentro con el Señor. Sin embargo, era un muchacho que al parecer, ¿verdad?, no había tenido formación escolar. Pues cuando fue salvo por Dios, es que entonces él aprende a leer y se interesa por lo que es el estudio bíblico y todo esto. Y al muy poco tiempo de haberse convertido, fue separado, llamado por Dios, ¿no?, para que entonces pudiera activarse en el ministerio. Desde muy rápido de haberse convertido, Dios le hizo entender a él que él tenía un propósito para con él, para con Crisma. Pero me fascina cómo Orlando Boyer comienza a hablar en la biografía de Chris Masevan, diciendo que los sermones de Chris Masevan, cuando comenzó, eran sermones que estaban secos y sin frutos, hasta que un día tuvo un encuentro con Dios. Pero quiero detenerme en esa expresión de que sus sermones eran secos y sin frutos. Le voy a explicar algo. Cuando uno se prepara para predicar, ¿no?, el sermón, uno lo embellece con muchas cosas. Por ejemplo, primero, uno está enfocado en comunicar lo que abunda en el corazón de Dios y uno procura tener el máximo cuidado de que cuando uno dice, así dice el Señor, sea el Señor el que genuinamente esté hablando. Uno cuida que la palabra que uno va a impartir sea genuinamente lo que Dios quiere darle a esa comunidad de fe en ese momento en específico. Pero a veces lo que nosotros estamos llevando, lo respaldamos con cierta información que embellece el mensaje. Como por ejemplo, a veces uno está hablando de algo y uno dice una frase célebre, uno trae una estadística. Son cosas que embellecen el mensaje. Pero aunque este tipo de cosas embellece el mensaje, uno no se puede enamorar demasiado de eso, porque pudiéramos perder nuestra esencia y llegar a tener mensajes que, aunque parezcan atractivos hasta cierto punto, sean mensajes que son secos, y por cuanto son secos, no tienen fruto. Y cuando yo estaba leyendo esta historia que dice que los mensajes eran secos, lo único que yo pensaba era en cuando se declaró que el yugo se pudrirá a causa de la unción. Recuerden que habían animales que podían estar años con el yugo puesto. ¿Y qué sucedía? Que a veces cuando el animal estaba ahí, a medida que el animal trabajaba, a medida que el animal iba engordando, a medida que el animal iba sudando, con todo ese sudor que iba botando el animal, poco a poco ese yugo se iba pudriendo porque estaba encima del animal y eso es de madera, de manera que se iba pudriendo ese yugo hasta que llegaba un momento que ese yugo se rompía. Y era precisamente en lo que yo estaba pensando, de cómo a veces los mensajes están secos, como los de Christmas Evan cuando comenzaba, justamente porque carecemos de la unción del Espíritu Santo. Pues nos hemos ocupado de llevar un mensaje que sea atractivo al oído, atractivo al oyente, pero quizás no procuramos lo más importante, que es que el mensaje sea efectivo. Y si es efectivo, va a traer el fruto, que es la salvación de las vidas y la edificación de la iglesia. Ahora, un día él viajaba a Maintworth, creo que se pronuncia así, y dice que él amarró el caballo y se metió en un bosque, y en ese lugar empezó a hablar con Dios. Y dice que, al igual que en Peniel, Jacob comenzó a hablar con Dios, a interceder para tener un encuentro con él. Asimismo, él tuvo ese encuentro con el Señor. Y a mí me fascina, porque cuando él comienza a hablar acerca de tener este encuentro con el Señor, desde ese momento todo cambió. Todo comenzó a cambiar. ¿Por qué? Porque de ahí en adelante, cada vez que él predicaba, los sermones ya no estaban secos, estaban cargados de la unción de la presencia del Espíritu Santo. Y por ende, el resultado principal de estos sermones era que las vidas eran redarguidas, convencidas de pecado y traídas al arrepentimiento a los pies de Cristo. De manera que la conversión fue la principal característica de cuando este hombre fue lleno por el poder de Dios, y cuando entonces comienza a ministrar partiendo, ¿no?, desde la llenura que el Espíritu le había dado.
Sí, cuando él entra en el bosque, la Biblia dice que un corazón contristo y humillado Dios no rechaza. Y dice que estuvo 3 horas orando.
Fascinante.
3 horas orando, y dice que no se iba a mover de allí hasta que Dios le hablara, hasta que Dios lo llenara.
Fascinante.
Estuvo 3 horas orando, y dice que cuando se levantó de orar de esas 3 horas, dice que todo era diferente. Empezó a pensar diferente, se sentía bien diferente.
Porque no era la misma persona,
porque fue un corazón decidido. Él fue decidido, él dijo, esto es lo que yo quiero y esto es lo que quiero de parte de Dios. Y Dios se lo otorgó, 3 horas orando.
A mí me encanta, porque hay un momento en el que uno tiene que ser honesto con uno mismo. Ángel Luis, cuando la historia dice que los mensajes de él eran huecos y sin frutos, hay un momento en el que uno tiene que hacer introspección, mirarse hacia adentro, ¿no? Una evaluación introspectiva, una reflexión introspectiva. Cuando uno hace esto y uno se evalúa con transparencia, con honestidad, porque a veces nos mentimos a nosotros mismos, nos engañamos a nosotros mismos, y es importante que nosotros seamos honestos con nosotros mismos. A veces la gente no sale de la condición en la que se encuentra porque les cuesta ser honestos con ellos mismos, y nosotros no superamos un problema hasta que reconocemos que tenemos un problema.
El problema es que nosotros no podemos dar algo que no tenemos. Uh-huh. Cuando Pedro y Juan, dice la Biblia en Hechos, que iban a subir a la hora sexta, que iban a subir al templo, la Biblia dice que allí había un cojo de nacimiento, un hombre pidiendo limosnas. Y la Biblia dice que cuando Pedro lo ve, le dice, mírame. Y la Biblia dice que él lo miró como esperando recibir algo de ello. Y la Biblia dice que Pedro le dijo, oro y plata no tengo, pero lo que yo tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y camina. Él no tenía plata, pero lo que tenía era unción y poder de Dios. Él le dio algo que sí él tenía. Entonces el problema es que cuando nosotros no tenemos algo de parte de Dios, no podemos darlo. Entonces la Biblia dice en el Evangelio de San Juan, capítulo 15, la Biblia dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Dios se glorifica cuando en nosotros hay fruto. En esto es glorificado Dios. Por eso dice la Biblia que por sus frutos los conoceréis, no por los dones. Porque los dones son irrevocables, porque los dones hablan de Dios.
La gracia de Dios en tu vida.
De la gracia. Pero los frutos hablan de tu intimidad con Dios. Hablan de que sí tú tienes una buena intimidad con Dios. Por eso es que tú puedes ver una persona con unos dones bien terribles. Y eso, pues, hasta cierto modo eso enamora. Porque no te vamos a decir que no. Tú ves a un hombre con unos dones de Dios y tú dices, wow, qué terrible. Pero sin embargo, no sabemos su intimidad con Dios. Entonces vemos otros que sí tienen fruto. Y lo dijo Jesús, dijo: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Dios se glorifica en nosotros cuando llevamos el fruto del Espíritu Santo.
Definitivamente. Y cuando yo digo que hay que ser transparente, es que hay un momento en el que uno tiene que evaluarse y decir, como que no se está produciendo nada. Yo estoy predicando, a la gente le está gustando, pero las vidas no están siendo transformadas. Y cuesta ser honesto con uno mismo. Han habido momentos, y de hecho yo lo he confesado acá en el podcast y lo he dicho, de tiempo en tiempo. Por eso Dios le habló a Jeremías y le dijo: paraos en los caminos, mirad cuál fue la senda antigua y ved cuál es el camino por el que deben andar. De tiempo en tiempo nosotros tenemos que detenernos y evaluarnos y ser transparentes con nosotros mismos y decir: esto está funcionando, yo lo estoy haciendo bien, estoy caminando bien, ¿qué está pasando conmigo? Esa transparencia es importante para que entonces, como Christmas, podamos meternos al monte de nuestra intimidad con Dios y poder abrir nuestro corazón y decirle: Señor, trabaja conmigo, porque algo está pasando, y es que estoy haciendo el trabajo, pero el trabajo no está haciendo el efecto, porque estoy careciendo de lo más importante, que es la unción de tu Espíritu en mi vida. Y cuando este muchacho sale de ahí, Christmas Evans sale de ahí, comienza a caminar por todo Gales predicando la palabra del Señor. Y es fascinante porque él se manejaba a pies todo el tiempo. Naturalmente iba a pies de lado a lado. Dice que vestía de manera ordinaria. No sé cómo interpretar eso de que dice que vestía de manera ordinaria. Pero lo que me lleva es a crearme la idea de que no era un muchacho convencional. Era un muchacho que se salía de las reglas. Era un muchacho que siempre se diferenciaba del resto, porque aún la forma en la que predicaba no era una forma convencional, era una forma hasta un tanto alocada, consideraban algunas personas. Y por eso me parece fascinante cómo a personas que son distintos, Dios comienza a usarlos de esta forma. Y mira esto, Henry, porque este muchacho comienza a predicar y comienza a desatarse un avivamiento, que la gente comenzaba a reunirse, pero eran grandes multitudes que se reunían para escucharlo a él. Entonces, por las mañanas él predicaba en los templos, pero por las noches predicaba al aire libre. Y la gente comenzaba a reunirse, y sucedía que la gente siempre rompía en llanto y otro tipo de manifestaciones que la gente no podía evitar, como danzar en el espíritu, caer en el suelo y ser libre. Este tipo de manifestaciones comenzaron a darse, que para ese momento en algunas regiones no eran tan comunes poder verla, a tal forma que comenzaron a ponerle por nombre los saltadores galeses, ¿no? A esta gente de Gales que se reunían en ese culto le llamaban los saltadores galeses, porque brincaban, corrían, sentían la manifestación, el poder del Espíritu Santo. Y naturalmente la gente que estaba allí no entendía qué era lo que estaba pasando con estos hombres, tal cual como pasó en el libro de los Hechos cuando el derramamiento del Espíritu Santo. O sea, era algo que ellos no comprendían. Pero lo que me gusta es la manera en la que Evans comienza a trabajar con esto, porque él decía que había que evitar los extremos, es decir, el exceso de ardor, estoy citando, o sea, textualmente, el exceso de ardor y la demasiada frialdad. Es decir, no podemos llevar el culto a una experiencia que raye ya en el sensacionalismo, donde vengamos aquí detrás de la experiencia de brincar y de correr, pero tampoco podemos llegar al extremo de la frialdad. Y él explica que es que Dios es un Dios soberano, y a algunos Dios los trae por el ardor del amor, mientras que a otros lo atrae por los truenos que sonaban en el Sinaí. Es decir, con el terremoto, Dios Dios sabe a quién está trabajando. Pero con el siervo apacible hay gente que también Dios está trabajando, porque Dios y la gracia es multiforme.
Wow, qué terrible eso.
Está tremendo eso.
No, eso lo vemos en las iglesias hoy en día. A veces cuando estamos en los cultos, que el culto está encendido, la gente está avanzando. A veces a lo mejor vemos una persona que está sentada con sus ojos cerrados, y a veces pues humanamente uno lo ve y uno dice, wow, pero cómo esta persona no se puede gozar. Y a veces uno piensa pues que tiene lucha interna, pero a lo mejor esa persona también Dios le está ministrando, como dice el escritor que está hablando de Eva. No, está bien, bien terrible eso.
Los extremos siempre son peligrosos en la vida. O sea, sea un extremo o el otro. Por eso me gusta que Evans, que Crisma Evans, tuviera este tipo de entender, ¿no? Este tipo de conocimiento, debo decir, a madurez con la que se manejaba, a pesar de ser una persona relativamente joven, y entender acerca de esos balances, ¿no? Porque cuando nos vamos a esos excesos, pues es sumamente peligroso. De esta forma, pues él se protegía, ¿no? Él se protegía porque había muchas cosas que estaban pasando, y era que en ese momento había gente que se levantaba en contra de lo que era el evangelio. Hasta cierto punto había una persecución, pero también había muchos evangélicos que no estaban del todo, muchos cristianos, ¿no?, que no estaban del todo de acuerdo con este tipo de manifestaciones que se estaban dando en los servicios en los que Evans ministraba. Y curiosamente, pues, se levantaban en contra de él, y él pensaba que si nos íbamos a los extremos, en vez de edificar, podíamos repeler a la gente. Y por eso me encanta. Ahora, lo cierto es que este hombre predica en todo lugar. Este hombre comienza a predicar en todo lugar, y donde quiera que predicaba, la gente era tocada por el poder de Dios. Y esto es fascinante porque se cuenta que en cierta ocasión, y hasta cierto punto tengo que leer esto, en cierta ocasión habían tres predicadores, ¿no?, que iban a estar en un evento, y el tercer predicador era Evans. Sucede que los primeros dos predicadores tomaron mucho tiempo, ¿no?, en su participación, y cuando le tocó al tercer predicador, el personaje en cuestión, el histórico en cuestión, Evans, ya la gente estaba exhausta, ya la gente estaba cansada. Y yo, como ministro, me ha tocado ir a congresos donde yo soy el cuarto, quinto predicador. Ya en la tarde, ese primer predicador en un congreso de 4 o 5 predicadores, el primer predicador después del almuerzo, que la gente acaba de comer, que está más pesada, eso es terrible. Eso no es fácil, no es fácil cuando uno le toca ese tipo de lugar al momento de impartir la palabra. Y sucede, Ángel Luis, que Evan estaba allí y la gente ya estaba bastante, bastante cansada. Sin embargo, Evans empieza a predicar, y me encanta esta parte de la historia, porque dice que no llevaba 15 minutos cuando de momento la gente que estaba allí sentada en el campo, en la yerba, comenzaron, wow, a levantarse, comenzaron a llorar, y la gente lloraba de angustia porque estaban siendo redarguidos por los pecados que tenían y eran atraídos al arrepentimiento y a la aceptación de Cristo.
Cuando Evan estaba predicando, que solamente llevaba 15 minutos, estaba hablando de la misericordia de Dios. Cuando empezó a hablar de la misericordia de Dios, la gente que estaba en el pacto, cuando se empezó a levantar y a brincar, ahí él está viendo de nuevo otras manifestaciones, cómo Dios se estaba manifestando en otras, cómo Dios se manifiesta de diferentes maneras. Dios le estaba demostrando su gran poder de manifestarse. La gente empezó a llorar. Es bien curioso porque hay una parte que dice que otros empezaron a reírse y lloraban. Yes. Se reían y lloraban y brincaban. La manifestación de Dios, porque cuando
Dios trabajando lees, con cada uno a su manera.
De diferentes maneras, y eso es bien extraordinario, cómo Dios ministra a cada uno de nosotros de diferentes maneras.
Claro, a mí me encanta que a veces lo que te edifica a ti no necesariamente, amén, me edifica a mí, ¿no? Y por eso una palabra, un mensaje, la gente se olvida del 80 al 85% de lo que tú dijiste. La gente solamente va a recordar un 15%, pero sin embargo el 15% que recuerdo yo no es el mismo 15% que recuerdas tú, porque conforme a tu necesidad va a ser lo que más te va a impactar, ¿no? Y así, así con cada persona. Ahora, hay algo en lo que yo quiero enfatizar, porque esta historia no es muy larga y ya casi estamos llegando al final, y es que Evans, cuando estaba en ese momento, te vas a dar cuenta de que la principal característica del avivamiento que el Señor estaba desatando en Gales por medio de Christmas Evans era de salvación. Amén. Esa es la principal característica de un avivamiento, la salvación. El problema que yo me estoy encontrando en este tiempo, sobre todo en las iglesias de carácter pentecostal, que yo soy pentecostal de la cabeza a los pies, el problema de la iglesia de carácter pentecostal es que a veces estamos detrás de un avivamiento que tiene que ver más con brincar, con correr, con hablar en lenguas, que con la salvación de las almas. Entonces nosotros queremos avivamientos dentro de cuatro paredes, pero estos avivamientos no se daban dentro de cuatro paredes, estos avivamientos se daban en el campo abierto. Y me parece ver cuando este hombre está predicando y a los 15 minutos la gente se levanta con el corazón contristo, humillado, la gente tocada por el Espíritu. Me imagino a Jesús frente a las multitudes hablando. Es exactamente lo mismo. La fórmula que nunca falla, ir al necesitado. Pues los que están sanos no tienen necesidad de médico.
Sí, eso me acuerda la historia bíblica cuando Pablo está escribiendo una carta que dice: yo fui a vosotros no con palabrería, sino con demostración de poder. Uh-huh. Y si alguien podía convencer a cualquiera, era el apóstol Pablo. Sin embargo, él dice: yo fui a vosotros con demostración de poder para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Y si había algo que caracterizaba a Evan, es que él tenía identidad. Evan era genuino. No sabía mucha letra. De hecho, cuando él se convirtió, uh-huh, ahí fue que él aprendió a leer. Él aprendió a leer, sí, cuando él se convierte. Sin embargo, aunque no tenía mucho estudio, aunque era un hombre, pero tenía identidad. Él sabía quién él era en Dios y no copiaba a nadie. No, él era original en toda la área, como vestía, en todo.
En su singularidad, Dios se glorificaba siendo quien era Christmas Evan. Y me encanta porque hasta este punto estamos viendo un hombre que ha ido en una escalada hermosa, ¿no? De ser un muchacho que viene con ciertos problemas de temperamento, que Dios ha tenido que trabajar con lo que es el control, el manejo. Todo ese tipo de cosas, Dios fue trabajándola en Evans. Ahora lo vemos despuntar en un avivamiento hermoso al que Dios lo está llevando. Sin embargo, fue una asignación de Dios en la isla Anglesea y allí tuvo que enfrentarse a un grupo que ellos mismos denominan, ¿no?, que era como una secta, el error de una secta, que era un grupo que estaba luchando con una doctrina que no era 100% bíblica. Eran cosas que no estaban alineadas a lo que la Biblia genuinamente enseña. Pero el problema era que esta doctrina estaba siendo promulgada por un orador que era el principal de la secta, que era una persona sumamente elocuente, una persona bien instruida, entre comillas, no estoy haciendo comillas acá para los que me están escuchando solamente. Una persona, cuando digo instruida, una persona que académica, tenía un respaldo académico, se sabía expresar, era una persona que tenía un respaldo, ¿no? En cuanto a letra, se puede decir. Y Evans no tenía nada de eso. Y cuando él comienza a luchar contra este tipo de doctrina, y cuando dice la historia que él comienza a luchar contra este tipo de doctrina, me parece que era que estaba entrando en un sinnúmero de debates tratando de contrarrestar con la palabra de Dios, con la verdad, la mentira o el engaño al que estaban cayendo mucho, encabezado no por este hombre que era elocuente e instruido, nuevamente entre comillas. Pero algo sucedió y es que él se agotó en ese momento de su vida. Viene de un avivamiento, viene de ser el hombre de Dios que siempre deseó ser. Había dejado de ser el hombre que predicaba mensajes que estaban secos, vacíos y sin frutos, a ser el hombre que predicaba y en 15 minutos de mensaje la gente corría a los pies de Cristo porque eran tocados genuinamente por el Espíritu de Dios. Y de momento en la lucha contra el error de esa secta, él comenzó a decaer espiritualmente. Después de algunos años allí, ya no tenía la misma intimidad con Dios. La vida de oración que tenía, la había perdido. Y después de toda esa experiencia que él tenía, ahora se encontraba nuevamente como un hombre vacío. Ahora, él mismo cuenta cómo fue que buscó y cómo fue que recibió de nuevo la unción de Dios. Y yo quisiera leerlo. Él dice: no podía continuar con mi corazón frío con relación a Cristo, a su expiación y a la obra de su Espíritu. No soportaba el corazón frío en el púlpito, en la oración secreta y en el estudio, especialmente cuando me acordaba de que durante 15 años mi corazón se había abrasado como si yo hubiese andado con Jesús en el camino de Emaús. Por fin llegó el día que jamás olvidaré. en el camino a Dolgelli, no sé si se pronuncia así, y sentí la necesidad, o sea, en el camino a Dolgelli, sentí la necesidad de orar, a pesar de tener el corazón endurecido y el espíritu carnal. Qué interesante expresión. Después que comencé a suplicar, sentí como que unas pesadas cadenas que me ataban caían al suelo y como que dentro de mí se derretían montañas de hielo. Con esta manifestación aumentó en mí la certeza de haber recibido la promesa del Espíritu Santo. Me parecía que mi espíritu se había librado de una prolongada prisión, como si estuviese saliendo de la tumba o de un invierno extremadamente frío. Las lágrimas me corrieron abundantemente y me sentí constreñido a clamar y pedir a Dios el gozo de su salvación y que él visitase de nuevo la iglesia de Anglesea que estaban bajo mi cuidado. Supliqué por toda la iglesia, mencionando el nombre de casi todos los predicadores de Gales. Luché en oración durante más de 3 horas. El espíritu de intercesión comenzó a pasar sobre mí como ondas, una después de otras, impelidas por un viento fuerte, hasta que mis fuerzas físicas se debilitaron de tanto llorar. Fue así que me entregué enteramente a Cristo en cuerpo y alma, en talentos y en obras, mi vida entera, todos los días y todas las horas que aún me restaban por vivir, incluyendo todos mis anhelos, todo lo puse en las manos de Cristo. En el primer culto, después de esta experiencia, me sentí como removido de la religión espiritualmente estéril y helada hacia las tierras agradables de las promesas de Dios. Comencé entonces de nuevo los primeros combates en oración, sintiendo fuertes anhelos por la conversión de los pecadores, tal como había sentido en Lane. Me apoderé de la promesa de Dios y el resultado fue que al volver a casa vi que el Espíritu Santo estaba obrando en los hermanos de Anglesea, dándoles el espíritu de oración insistente. Impresionante.
Qué terrible. Eso es algo, sí, algo mientras leía eso me llama la atención porque... Si algo David era el hombre conforme al corazón de Dios, era que cuando David pecaba no tenía ninguna excusa. David era sincero y genuino y decía, Señor, solamente yo he pecado contra ti. Y algo que pasó en esta ocasión a Evans fue que él decía, espérate, ya yo no puedo seguir así. Y eso nos pasa muchas veces. Muchas veces el enemigo nos engaña sutilmente. A veces diciendo, no, tú estás bien, estás haciendo el trabajo, pero se nos olvida qué fue lo que nos llevó ahí, fue lo que el principio nos funcionó, fue nuestra intimidad con Dios, darle la gloria a Dios.
Definitivamente, y es que todos en algún momento conocemos lo que es el frío, todos en algún momento nos enfriamos, todos en algún momento nos desconectamos. Note que esto sucedía mientras él estaba a cargo de la iglesia de Anglesea. O sea, no es que él había dejado de funcionar, no es que él había dejado de predicar, no es que había dejado, la agenda se había cerrado, no es que sus responsabilidades eclesiales habían cesado, no. Es que podemos estar cerca del altar y muy lejos de la presencia del Señor. Y es que a veces somos dominados por una mentalidad religiosa que creemos que mientras más ocupados estamos en las cosas de Dios, más cerca estamos de Dios, y eso es mentira. A veces estamos muy ocupados en las cosas de Dios y muy lejos del Dios de las cosas en las que nos estamos ocupando. Y es importante que llegue un momento en el que nosotros hagamos este tipo de análisis, ¿no? Cuando David decía, examina mi corazón, Dios, mira si hay caminos de perversidad en mí, examíname, hazme, muéstrame y perdóname aún de los pecados que me son ocultos, decía en otro salmo. O sea, estas son las cosas que a mí me fascinan. Pero ¿sabes qué me gusta, Jean Luis? Que no es que volvió a la oración, él seguía orando, pero con frialdad. No es que el hombre volvió a predicar, no, él seguía predicando, pero en frialdad. Pero cuando vuelve a la presencia de Dios, regresó no solamente esa unción que tenía y le caracterizaba por los pasados 15 años, sino que ahora regresó la pasión por las almas perdidas. Te vas a dar cuenta que a veces estamos bien desconectados de Dios en el ministerio porque el enfoque es todo menos las almas. Y como ministros tenemos que evaluarnos, como pastores, como predicadores itinerantes, tenemos que evaluarnos. Porque si creemos que esto trata de otra cosa, nos equivocamos. Porque esto trata de Cristo y de las vidas que necesitan la salvación y la redención. en Cristo Jesús. Entonces, cuando regresa esa pasión, es que entonces le dice, fui libre, regresé a casa. Y entonces es cuando ocurre un gran avivamiento allá en la isla de Anglesea e inclusive en todo Gales. La convicción de pecado en los auditorios era palpable. La gente escuchaba el mensaje, se quebrantaba en llanto. La gente escuchaba el mensaje y quebraba porque la gente no podía evitar ser redarguido por el Espíritu Santo de Dios. Y esto es fascinante. Él no era poco lo que estaba cosechando en ese tiempo, porque no era poco lo que él estaba sembrando, ¿sabe? Y él sabía, oiga bien, él sabía que todo esto era a causa de que nuevamente el ardor de Dios, el fuego de Dios, había vuelto a crecer, sí, a avivarse en su corazón.
Yo pienso que muchas veces no importa más lo que piense la gente que lo que piense Dios, porque muchas veces sabemos que no estamos teniendo éxito en lo que estamos haciendo, y no porque Dios no nos haya llamado. Uh-huh. Estamos en la voluntad de Dios haciendo lo que Dios nos mandó, pero no estamos siendo efectivos. No estamos siendo efectivos porque el tanque está vacío. El tanque ya no está lleno de Dios. Y entonces, lo que hace que funcione, que tú seas exitoso en lo que Dios te ha mandado, es que la motivación de tu corazón sea la correcta de cuando tú empezaste. Entonces, cuando la motivación es la correcta, que es por las almas, por amor a Dios, todo empieza a fluir. Cuando tienes buena intimidad con Dios, cuando la intención es la que es, amor por las almas, empieza a fluir. Pero en el camino, cuando la Biblia habla de Saúl, la gente piensa que Saúl desde el principio estaba dañado, y Saúl no estaba dañado. La Biblia dice que él no quería ser ni rey. La Biblia dice que estaba escondido y era tímido y no quería que lo ungieran como rey. Pero la Biblia dice que cuando Samuel lo unge, en el proceso se fue dañando en el proceso. Y pasa que vamos con la motivación correcta, que es por amor a Dios, por amor a las almas, porque queremos más de Dios, pero en el camino, cuando vienen bendiciones, esas bendiciones muchas veces, debe servir de bendición, nos están haciendo de maldición, porque nos ponemos tan cómodos, que a veces preferimos, porque a veces pensamos más lo que la gente piensa de nosotros, en vez de decir no. Yo necesito tomar un stop.
Yeah.
Y hablar con mi pastor, hablar con alguien de confianza y decirle, mira, yo necesito un tiempo. Pero entonces decimos, no, porque la gente va a pensar que estoy en pecado. La gente va a pensar, entonces no importa más lo que diga la gente que lo que dice Dios. Qué triste eso.
Somos bien orgullosos por naturaleza. Amén. El ser humano es tan orgulloso y le cuesta tanto dar el brazo a torcer, reconocer que estamos mal, reconocer que estamos como estamos, no por un ataque del infierno, no por una prueba, sino por consecuencias de malos manejos que nosotros hemos tenido. Mira, cuando nosotros perdemos el primer amor, hay una forma, en estos días en un blog que hice, lo estaba diciendo, hay una forma de regresar al primer amor. Y está en en la iglesia de Éfeso, que Dios le habló en Apocalipsis capítulo 2, cuando Dios le dice a Juan, escribe a la iglesia, al ángel de la iglesia en Éfeso. ¿Qué sucedió? Mira de dónde has caído, número uno. ¿Cómo regresamos al primer amor? Número uno, mira de dónde has caído. Número dos, arrepiéntete. Y número tres, vuelve a las primeras obras. Son tres pasos. Mira de dónde has caído. Recuerda el hombre de Dios que un día fuiste, la mujer de Dios, el joven de Dios apasionado que un día fuiste. Arrepiéntete y vuelve a las primeras obras. De esto se trata. Recta final de la vida de Christmas Evans. El hombre dice que no podía ni siquiera dormir pensando en la gente que se perdía en la ciudad. De manera que cada día tenía que seguir y seguir predicando. Y se cree que hasta en un día podía predicar 5 sermones. En un solo día. Y a veces yo creo que estoy demasiado predicando demasiado, ¿no? Que estoy agotado, que tengo que bajarle un poco más. Y eso que yo he venido bajando con los años, cada vez vengo bajando un poco más la agenda. Y este hombre a veces predicaba hasta 5 ocasiones en un día, porque genuinamente sentía una urgencia de que la gente tenía que escuchar el mensaje de Jesús. Y a la edad de 73 años, sin demostrar, o sea, sin que haya ninguna ninguna tipo de evidencia, ningún tipo de evidencia de que había perdido fuerzas, de que su mente estuviera mal, nada. Era un hombre saludable, con 73 años, pero saludable de mente, de cuerpo, una persona completamente saludable. Predicó el último sermón, como de costumbre, bajo el poder de Dios. Pero cuando finalizó el sermón, él dijo, este es mi último sermón. Y la gente pensaba, ¿no?, que eso era el último sermón en aquel lugar, en ese momento. No, no, no. Esa misma noche se enfermó. Y 3 días después partió con el Señor. Este tipo de personas que tienen una intimidad con Dios. Este tipo de personas como Ezequiel. Qué dura la vida de Ezequiel. Cuando Dios le habla a Ezequiel y Dios le dice, Ezequiel, levántate y vete y profetízale al pueblo que tu esposa se va a morir. La Biblia dice que Ezequiel se levantó, por la mañana lo profetizó y en la tarde se murió su esposa. Y la Biblia dice que la luz de sus ojos se apagó. ¿Qué quiere decir eso? Que el brillo de sus ojos era su esposa. Hay momentos donde Dios trabaja de una forma que nos cuesta a nosotros poder entender. Pero hay gente tan íntima de Dios que hasta estas cosas, hasta estos detalles, Dios se lo puede decir. La pregunta sería, ¿se enteró Crisma Evans que ese era su último mensaje al culminar el mensaje o fue a predicar el mensaje sabiendo que era su último mensaje? Me gusta hacerme la idea de que quizás subió al altar sabiendo de que ese iba a ser su último mensaje. Y es que este tipo de personas tienen una intimidad con Dios tan especial, tan grande, que a los íntimos de esta forma Dios le puede confiar incluso cosas como esas. Es fascinante. Dios lo hizo con Aarón. Dios le avisó cuándo iba a partir. Dios lo hizo con Moisés. Dios le dijo cuándo era que tenía que partir. Dios lo hizo con tantos hombres. Y qué fascinante es ver que con Crismas Evans también Dios lo hizo. Fascinante historia, Henry, la de Crismas Evans. ¿Qué piensas?
Dicen que cuando él se estaba quedando en casa de un pastor,
En el momento en que murió.
Y luego cuando él fallece, dicen que todo el país, así dice el libro, todo el país lloró la cuando muerte. Escucharon la muerte de Crismas Evans. Un hombre de Dios tan increíble. Grande que como es, nos da una enseñanza de lo que es ser genuino, original. Yes. No te tienes que comparar con nadie. Tus sermones no se tienen que comparar con nadie. Dios te hizo único. Y tú no tienes que copiar a nadie, tú tienes que ser tú. Tú eres único, un hombre con demostración de poder, aunque tenía poca letra, pero él sabía que el poder estaba en su intimidad con Dios. Y al ser eso, que él sabía que su fortaleza era su intimidad con Dios, Dios lo usaba, era una demostración de poder que ni siquiera podía predicar. De verdad, con una enseñanza terrible.
Me encanta la vida de Crismas Evans, cómo Dios lo hizo a través de él. Y quiero cerrar diciendo que dicen que cuando la gente pronunciaba el nombre de Crismas Evans, no podían evitar recordar al hijo de María en el pesebre de Belén, el bautismo del Jordán, el huerto de Getsemaní, el tribunal de Pilato, la corona de espinas, el monte Calvario, el Hijo de Dios inmolado y el fuego santo que consumía todos los holocaustos desde los días de Abel hasta el día memorable en que fue apagado por la sangre del Cordero de Dios. Es decir, no se podía hablar de Crismas Evans sin pensar en Jesucristo. Que nuestra vida apunte siempre a Cristo. A tal punto que la gente siempre tenga que reconocer, siempre la gente tenga que reconocer que donde estamos, lo que somos, lo que tenemos, es por gracia de Dios. Bueno, Ángel Luis, fascinante. No. Ya este episodio, de hecho, fue Ángel Luis quien escogió la historia de Crismas Evans. Escriban los comentarios si llegó hasta aquí, porque no todo el mundo ve estos videos hasta el final o escucha esto hasta el final. Pero si está hasta aquí, hey, escriban los comentarios aquí en YouTube. Si está en podcast, ve a YouTube rapidito. Escribe en los comentarios cómo Ángel Luis lo hizo para que se motive y sigamos grabando aquí en cámara. Para que Ángel Luis
que
siga.
Que lo compartan porque sabemos que Dios estuvo fuerte. Este podcast le va a ministrar a mucha gente. Yo sé que mucha gente te va a escribir, porque mientras hablábamos, nosotros obviamente estamos aquí, pero yo siento la presencia de Dios, porque la verdad que lo que hablamos aquí, el Espíritu Santo quería que lo habláramos. Y yo sé que hay gente que te va a escribir, mira, eso me está pasando, porque es Dios. Estos podcasts, de verdad que es Dios quien lo está trayendo. Estos podcasts, porque estaba en el corazón de Dios hacer esto, compártelo.
Nosotros tenemos semanas leyendo esto, o sea, no es que nosotros nos sentamos acá, Ángel Luis pasa semanas leyendo esto, o sea, semanas no, días largos me refiero, ¿no? Pero incluso a veces hasta semanas, ¿no? Habían pasado ya varias semanas desde la última vez.
Y oramos por ello.
Y se ora por esto, para que cuando grabemos acá, las vidas sean altamente edificadas. Bueno, siga legado, comparta este episodio, aún por mensaje de texto, para que sea de bendición a la vida de alguien más. Síganos en las redes sociales, Ángel Luis Torres, en Instagram y en Facebook. A Luis no es de publicar mucho, pero allí siempre lo va a ver. En las historias, él le gusta poner consejos y textos bíblicos y ese tipo de cosas que van a edificar tu vida. Y a mí me siguen todas las redes sociales como José Luis Torres, en YouTube, en Facebook, en Instagram. Nos va a conseguir. Importante, compártelo para que pueda ser de bendición a la vida de alguien más. Ahora sí, será hasta una próxima oportunidad.
Dios les bendiga.
Dios les bendiga.